¿cómo está la situación, doctor, en su ambiente de trabajo? Usted supo decir, si tienen ganas de ir a caminar, traten de no esguinzarse, si van a hacer algún deporte, traten de no quebrarse, porque no tenemos posibilidades de atenderlo. ¿Cómo está el día de hoy en su ámbito privado?
Bueno, el sistema sigue colapsado, ¿no? Todavía las medidas de protección del sistema de salud que se tomaron, bueno, no se espera que surtan efecto tan rápido. Digamos, los contagios en general, bueno, supongamos que uno corta hoy la circulación del virus, va a haber gente que se va a contagiar en los próximos 4 o 5 días todavía. Y en general las complicaciones producto del coronavirus aparecen 7-10 días después de haber tenido los síntomas, así que no es esperable que todavía baje la sobrecarga del sistema de salud. Sí, uno apuesta que esto en las próximas 2 semanas, bueno, se vuelva evidente. Sí te puedo decir que comparado con la semana pasada, la semana pasada teníamos pacientes, no solo nosotros, en todos lados había pacientes internados en la guardia externa, internados directamente ahí porque no tenían dónde derivarse, no solo en Bariloche, sino en la provincia. Digamos, no había camas en otras ciudades tampoco. Y eso ahora, por lo menos, no está pasando. Las camas están llenas, la proporción de camas reservadas a pacientes no COVID sigue siendo muy pequeña, con un margen de acción para manejar otras enfermedades muy estrecho, pero por lo menos no hay pacientes internados en la guardia, no hay pacientes en la sala que tendrían que estar en terapia. Eso es lo que ahora, por suerte, no está pasando. Eso es la foto de ahora mismo y es muy dinámico.
Doctor Trevisan, usted acaba de decir que las complicaciones aparecen unos 7 días después de tener los síntomas. Este es un dato que me parece importante desarrollar. ¿Qué significa concretamente? Que después de 7 días de tener temperatura, dolor de cuerpo, dolores óseos, lo que sea, ¿qué ocurre?
Lo que pasa justamente, este virus tiene esa particularidad, que no solo es muy contagioso, no solo hay una proporción muy alta de personas que se enferman gravemente, sino que además todo el proceso lleva muchos días, y después, una vez que los pacientes se internan y porque están complicados, llevan semanas internados en las terapias intensivas. Entonces, nada, el ciclo de la enfermedad, cuando la enfermedad es así importante y es grave, es un ciclo prolongado. Y eso también hace que el sistema de salud no aguante. Claro. Porque una cosa es que los pacientes estén 3-4 días internados o una semana, y otra cosa es que estén 1 mes, 2 meses internados hasta irse de alta o no. Pero bueno, pero digo, hasta que se defina el problema, ¿no?
Claro.
Así que sí, eso es un problema serio.
¿Cuál es la proporción? Es dura la pregunta, no creo que sea la primera vez que se la hacen, pero tengo que hacérsela. ¿Cuánto es el tiempo promedio de permanencia de pacientes que están ingresando a esa clínica concretamente? ¿Y cuál es el porcentaje de pacientes que logran recuperarse, doctor?
Depende de la gravedad de los pacientes, pero los que se internan en la sala en general están entre 3 días y 10 días, y los que se internan en terapia es habitual que estén un par de semanas internados como norma, digamos. Y después la proporción de pacientes que no sobreviven de los que se internan en terapia. O sea, la mortalidad de los pacientes que tienen que ir a terapia intensiva y que requieren un respirador es del 50%. Es parecida al hantavirus, digo, para que tengamos una idea. El hanta nos espantaba en su momento, y esto es como el hanta, pero con una contagiosidad mucho mayor. Y eso nos, digamos, tiene dos lecturas, ¿no? Por un lado, la necesidad de las camas de terapia intensiva, porque si no, si el paciente no tiene acceso a un respirador, por ejemplo, ese 50% de mortalidad se va al 100%. O sea, uno se pierde la oportunidad de ofrecerle una chance de sobrevida importante al paciente. Pero por otro lado, es tan o más importante que tener las camas en terapia intensiva es reducir la circulación del virus. porque uno tiende a pensar así de modo abstracto que si hay camas en terapia, aunque uno se enferme, va a andar bien. Y la verdad es que la mitad de los que se internan en terapia intensiva no sobreviven. Claro. Entonces, me parece importante hacer hincapié en esto de que no solo las vacunas son importantes, no solo las camas de terapia intensiva, que además son finitas, es un recurso limitado, pero incluso si fueran ilimitados, el impacto de esta enfermedad sería enorme y está directamente relacionado con la circulación del virus. Cuanto más casos haya, más mortalidad va a haber, incluso si uno no tuviera el problema de la escasez de recursos de salud.
Doctor Trevisan, en el caso del Sanatorio San Carlos, ¿también han tenido pacientes de menos edad que la que veníamos sabiendo durante el 2020?
Sí, eso es una, digamos, eso es una observación que se da en todo el mundo, no solo en nuestro medio, no solo en el país. Y hay varias hipótesis, ¿no?, para explicar eso. Estamos hablando de una década en promedio más jóvenes, personas de entre 40 y 50 años que se internan gravemente, cuando antes eran por encima de 70. Bueno, una primera explicación es que se amputó la pirámide, digamos, poblacional, porque los mayores de 70 están en su gran mayoría vacunados. Entonces, eso habla de que la vacuna es eficaz. Claro. Primera cosa, y es una conclusión alentadora que uno puede obtener. La segunda observación, o quizás hipótesis que explica esto, es que si bien las personas de jóvenes, digamos, de 40, 50 años, que se enferman poco gravemente, aún contagiándose, esas deberían ser pocos, y uno pensaría, bueno, entonces no deberían llenarse las instituciones de salud de personas internadas más jóvenes. Pero el problema es que los casos de coronavirus aumentaron exponencialmente. Entonces, aunque la proporción de enfermos de coronavirus jóvenes que se enferman gravemente sea baja, el número absoluto vuelve a ser alto porque la circulación del virus es todavía mayor que en el 2020, mucho mayor. No tenemos más que ver las curvas epidemiológicas y nos vamos a dar cuenta de que la circulación del virus creció de manera exponencial, justamente. Entonces, si bien se amputó la punta de la pirámide de las personas más ancianas, como todavía la vacunación no llegó a las décadas de más jóvenes, esas personas son las que están expuestas y conforman una población muy grande de personas que se enferman gravemente y siguen saturando el sistema de salud. Así que otra vez acá, el tema de la circulación del virus vuelve a ponerse de relevancia en paralelo con las vacunas. Y la otra hipótesis que también contribuye a explicar este cambio de la edad de la gente que se interna es la mutación del virus, que también otra vez está relacionada con la circulación del virus. Las mutaciones aparecen en regiones en donde hay el contagio está descontrolado. De hecho, la mutación en Brasil está directamente relacionada con una circulación del virus desproporcionada. Así que también eso incide en que haya personas más jóvenes internadas y graves.
Doctor, estoy conversando con el doctor Mariano Trevisan, cardiólogo de aquí de San Carlos de Bariloche. Cuando usted se entera que se toman medidas tardías para protegernos, aquí en Bariloche concretamente, que se priorizan las actividades turísticas o económicas en general, sabiendo que hay una necesidad económica muy grande, ¿no? Pero que son esos sectores más vulnerados quienes más lo padecen, pero son quienes están más resguardados muchas veces, que después se toman medidas de cara a la temporada de invierno, pero que después salen autoridades y empresariados y empresarios diciendo, bueno, no, pero la PCR no la pidamos porque encarece mucho el pasaje, entonces no van a venir, y cuando se extienden los horarios de los locales que más gente reúnen, no quiero estigmatizar a nadie en particular, ¿Qué le pasa en su corazón, en su alma, en su cabeza, cuando escucha esto, que vamos y venimos y que no se toma nunca tiempo una medida?
No sé, lo primero que me viene a la cabeza es que hay una disociación entre el afuera y el adentro de las instituciones de salud donde las personas enfermas están internadas. Y realmente esas disociaciones son compartimientos estancos. Es impresionante hasta qué punto la gente que no tiene un familiar internado o que pasó por una situación complicada de salud no percibe eso. Uh-huh. No sé, quiero pensar que ahí hay una brecha que si se resolviera de alguna manera ayudaría a que hubiera más, no sé cómo decirlo, más, no sé si empatía o por lo menos más conocimiento de la situación real y de cómo al final el sistema de salud desbordado también va a generar, incluso en los términos de no sé, que de los la gente que necesita vivir de su trabajo y que necesita que venga el turismo, etcétera, incluso en esa lógica es esencial que el virus no circule tanto. No sé, me parece que eso es importante. Y lo otro que quizás también puede estar influyendo es que todos fuimos aprendiendo que las medidas de protección, yo no las llamaría de restricción, ni de encierro, ni cuarentena, ni nada de eso, sino medidas de protección, medidas de salud pública, de protección, también fuimos viendo que se pueden activar y desactivar de acuerdo a índices que podemos todos consensuar, hablando de tasa de incidencia, o sea, de aparición de nuevos casos. Y bueno, cuando el índice aumenta, se cierra un tiempo, cuando el índice se acomoda, se puede abrir de vuelta, y que no implica que si ahora se cortan las actividades, otra vez va a ser por un tiempo sin final concreto, ¿no? Me hace acordar un poco a cuando fue la erupción del volcán Puyehue, sí, que en ese momento estaba el asunto de que los aeropuertos estuvieran cerrados, y estuvieron cerrados casi durante un año, sí, porque había ceniza en suspensión. Y después, 6 meses más tarde, entró en erupción un volcán en Europa, en Islandia, y allá se vio que midiendo la concentración de ceniza diariamente, había días que los aviones podían volar y días que no podían volar. Uh-huh. Entonces no era que había que tener cerrados los vuelos durante un año, sino que era como cualquier condición meteorológica que podía cambiar y podía permitir que los aviones volaran o no. Bueno, la misma lógica habría que aplicar con respecto a esta situación hasta que la vacuna alcance a la mayoría de la población. Y eso sería, paradójicamente, me parece que nos tranquilizaría más a todos, incluso a la gente que depende su ingreso y su vida de mantener el trabajo y el turismo, etcétera, porque uno tendría variables claras que todo el mundo comparte y generaría mucho menos desgaste entre el choque de intereses, si se quiere, de los distintos sectores de la comunidad.
Totalmente.
No sé, por ese lado me parece que puede venir una solución posible para esta tensión que, por un lado, es insalvable, pero por otro lado, uno está bien que no tiene el sesgo de la profesión, pero hay un bien superior que es el preservar la salud por sobre el otro.
Ojalá todos y todas lo entendieran de la misma manera, doctor Trevisan. En su carrera, cuando usted estudiaba para el ejercicio de su profesión, en este caso médico, pero especializado en cardiología, ¿tuvieron preparación para enfrentar una pandemia? ¿Se aborda esto en la carrera?
Nadie está preparado, me parece, para una situación como esta que excede lo estrictamente médico. Afecta la vida de todas las personas de este planeta. No sé, uno, supongo que uno se va involucrando desde su disciplina, desde su foco de interés, pero en definitiva a todos nos toca esto, ¿no? Cada uno lo procesa desde su, no sé, desde su punto de vista, desde su formación, desde su contexto social, en fin, económico.
¿Qué recuerda de los primeros días cuando recién comenzaba a tener efecto el virus aquí en Bariloche?
Bueno, en realidad lo primero que recuerdo es una tenea, una charla que dio el infectólogo de nuestra institución cuando este virus empezaba a surgir en China. Uh-huh. Y nadie le creía mucho que esto iba a suceder, porque uno siempre tiende a pensar que las cosas son como fueron históricamente y como fueron siempre. Y uno no vivió nunca una pandemia de esta magnitud. La última fue hace más de 100 años. Entonces costaba creerlo. Y después, bueno, hubo todo este proceso justamente de mantenernos aislados y en cuarentena cuando todavía no había casos, que por un lado permitió que el sistema de salud se preparara mejor. Después vimos que en Bariloche había casos, pero no circulaba tanto, y hace pocos meses nos tocó a nosotros empezar con esta situación de que estaba todo desbordado y no había conciencia, ¿no? En pleno verano, una temporada fantástica desde lo turístico, y puertas adentro de las instituciones de salud era infernal. Así que uno va cambiando la percepción también a medida que la dinámica de la pandemia va impactando en la región y en el entorno.
Uh-huh. Tener una prepaga de las mejores o medias, no importa, ¿ha generado algún beneficio para las personas? Digo esto, doctor Trevisan, pensando que hay aún hoy quienes creen que por tener una excelente prepaga van a acceder a una cama si es que la necesitan y se van a salvar.
Te diría que no, en principio. La verdad es que no hay camas reservadas para los distintos subsectores del sistema de salud, sino que las camas se van ocupando según la necesidad. Y no sé, hace falta una colaboración entre el sector privado y el Estado en todos los estamentos. Empecemos por el desarrollo de las vacunas, que fue llevado adelante por laboratorios, financiado principalmente por fondos de los distintos estados. De ahí para abajo, todo lo demás. Provisión de respiradores, camas, recurso humano, en fin. Cuando existe un problema tan extendido, esos límites se empiezan a borrar.
Bueno, qué panorama, ¿no? Yo lo vengo siguiendo a usted desde principios de la pandemia, digo, con sus pensamientos, sus inquietudes, a través de sus redes sociales, doctor Trevisan, y la verdad que he sentido un gran acompañamiento para el sentir de muchos y muchas que estamos angustiados, preocupados, preocupadas, que venimos trabajando para que la gente tome conciencia, incluyéndonos, por supuesto, ¿no? Creo que nos cuidamos bastante y hacemos todo lo mejor posible, y sin que esto no genere ninguna inmunidad, porque a decir verdad cualquiera de nosotros puede contraer este virus, pero la verdad que fue tranquilizante saber que desde la medicina, desde el ámbito privado aún, podemos contar con personas que van contando la realidad. Y entonces no quiero desaprovechar estos pocos minutos que nos quedan para preguntarle, en algún momento usted y yo tuvimos una charla al aire en otro espacio sobre cuestiones cardiológicas, sobre las enfermedades, los impactos, y hablamos mucho, y lo recuerdo muy bien y tengo guardado ese programa, sobre el impacto de las emociones en el corazón. ¿Cómo está en este momento el corazón de los y las barilochenses en lo que a usted compete la atención con esta pandemia?
Bueno, distintas percepciones. Lo primero que le puedo decir es que existe una angustia subyacente en la mayoría de las personas. Algunos las procesan mejor que otros, pero la incertidumbre sobre qué nos va a pasar a todos con respecto a cuándo va a ser el final de la pandemia, la angustia que genera el miedo de enfermarse uno, de que sus familiares más vulnerables puedan enfermarse, morirse, y a eso sumarle el impacto económico y que la falta de actividades que uno hacía normalmente y una vida cotidiana predecible, digamos, genera en todos nosotros. Si a eso además le sumamos que muchos pacientes con problemas cardiológicos acceden menos a los controles de periódicos por miedo, porque no quieren consultar, porque tienen miedo de contagiarse de coronavirus, por tener que diferir tratamientos porque no hay camas. Así que todo eso genera un escenario que uno lo ve en el consultorio cotidianamente, y buena parte de las consultas uno las destina a escuchar, una escucha atenta, y a tratar de dar algún mensaje de optimismo en medio de esta situación.
¿Ha visto más patologías en este tiempo?
Es difícil sacar la conclusión de lo que uno ve cotidianamente, porque, bueno, uno siempre ve problemas cardíacos y a sacar números objetivos es difícil, pero sí existe información publicada en muchos lugares, en fuentes muy confiables, que dan cuenta de que la mortalidad por patología cardiovascular aumentó durante este tiempo. Básicamente por la falta de acceso al sistema de salud, a un sistema de salud que está cooptado por la enfermedad del coronavirus, ¿no?
Bien, ¿cómo estuvo el personal en este tiempo? ¿Cómo vio a sus compañeros, a sus colegas, a los auxiliares, a las enfermeras, enfermeros? ¿Cómo los vio en este año de trabajo en exceso, donde seguramente han puesto lo mejor de sí, pero también muchas horas más de las que habitualmente solían cumplir en su ámbito laboral?
Exactamente, así es. Enfermería, kinesiología, los médicos de terapia intensiva, los residentes, son los que le ponen el cuerpo a esta pandemia. Y sí, por supuesto que genera desazón, genera estrés, genera angustia y miedo, y aún así es titánica la tarea que hacen, así que nada, yo siempre lo que me sale es agradecerles en la medida que puedo. Uno quisiera decirlo más seguido, a veces uno en el día a día se olvida, nos pasa a todos, así que bueno, gracias por preguntar, así aprovechamos y hacemos público el agradecimiento a toda estos profesionales y no solo profesionales del sector médico, administrativos, personal de limpieza, de maestranza. Para que una institución de salud funcione hace falta muchísima gente detrás con distintos saberes, todos importantísimos e indispensables.
Totalmente. Me conmueve su mensaje, doctor Trevisan, le agradezco muchísimo. De alguna manera me siento cuidada, si se quiere, ¿no?, cuando alguien habla desde el sistema de salud con tanta calidez y tanta calidad humana, más allá de lo profesional. Le pido un último mensaje para la comunidad, para nuestra audiencia. ¿Qué nos pediría en este momento donde estamos atravesando esta segunda etapa, donde hay países que ya ingresaron a una tercera etapa, cuando estamos a pocas semanas de seguramente inaugurar una temporada invernal que muchos querrán que sea exitosa, pero que también sabemos nos puede poner en riesgo?
Lo primero que me pienso es que necesitamos dosis enormes de paciencia todos. Uno tiende a desesperarse y a querer patear el tablero, se cansa de aguantar y de tener que esperar para hacer las cosas que normalmente hacía. Esto requiere paciencia, primera cosa. Después me parece que es importante ponernos todos de acuerdo en que las medidas de protección sanitarias tienen que ser medidas tomadas por el Estado. Apelar a la responsabilidad individual se demostró que no funciona. Así que en ese sentido me gustaría pensar que las medidas estas de protección van a ser medidas intermitentes, pautadas en función de números claros de aparición de casos y de incidencia, y que entonces así todos vamos a tener un nivel más bajo de angustia cada vez que se toman estas medidas, porque van a ser predecibles de alguna manera. Y también uno va a saber que son por poco tiempo, y porque son efectivas, y porque además es la estrategia que mejor funciona. Eso hasta que las vacunas puedan llegar a una proporción mayoritaria de la población. Y por supuesto que eso tiene que ver con lo que contabas antes de eliminar las patentes y permitir que la vacuna se pueda producir en todos los países y en muchos laboratorios de cada país, y que sea un recurso realmente accesible. Pero bueno, hasta tanto eso suceda, necesitamos mantener al virus circulando lo menos posible. Y eso compatibilizado con la vida de todos nosotros, que son vidas distintas, con intereses distintos, con visiones, con cosmovisiones distintas. Entonces, compatibilizar todo eso necesita sí o sí de medidas gubernamentales, medidas estatales, claras y compartidas, ¿no? Consensuadas por la población.
Me quedo con su definición, que ojalá adopten todos los gobernantes. Son medidas de protección y no medidas de restricción. Me encantó. Me parece que ese es el concepto que tenemos que empezar a implementar. Doctor Mariano Trevisan, le agradezco muchísimo de corazón por este tiempo, por esta claridad y por la empatía por quienes habitamos este pedacito de territorio.